¿Compartes fotos de tus hijos en redes sociales? Esa pregunta se la hago también a Antonella.
Comparto, pero antes de hacerlo, eliminé a todo aquel que no conocía. Me tomé ese trabajo. No me da miedo, más que no. Pero bueno, confío en que, bueno, es toda gente muy conocida, tengo muy pocos seguidores y lo hago porque también es mi vida, mi hija. Subo, pero obviamente que me da miedo.
¿Realmente sirve que elimines a la gente que no conoces antes de subir las fotos de tus hijos? Bueno, en realidad, a lo que te estoy invitando es a reflexionar, ¿eh? Aunque, como digo, es verdad que razones y opiniones pues hay de todo tipo. Por ejemplo, hay quien lo hace para acortar distancias.
Sí, lo hago, porque vivo en el extranjero y mi familia está lejos, entonces es una forma también de poder mostrarlo y que lo vean y que lo conozcan. Entonces, es una forma de comunicación más que nada.
O quien, como Roberto, está totalmente en contra.
No compartimos, no. Por privacidad. Porque no nos gustaría que dentro de X años de repente hubiera imágenes de nuestros hijos y que ellos en un momento determinado luego no quisieran. No tiene ningún sentido, no.
Y es que, como es lógico, el miedo a no saber dónde pueden acabar esas fotos, pues está ahí.
Le tapo la cara porque me da bastante miedo el no tener controlado hasta dónde llega esa foto. Me da cierto temor, sobre todo teniendo en cuenta la gente que puede ver esa foto y para qué la querría usar sin mi consentimiento. Sale el cuerpo entero, pero su cara no sale, entonces no sabes quién es, no le veo peligro. Lo peligroso para mí es que salga la cara del niño.
En cualquier caso, como vemos, algunos padres ponen límites, porque realmente tú subes una foto, ¿no? Con tu buena intención, de manera inocente, te apetece compartirla, mira qué guapo es mi niño, cómo no voy a subir esta foto, ¿no? Pero realmente has pensado, ¿dónde pueden acabar? Y es que fíjate, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el 70% del material incautado a pedófilos son imágenes cotidianas. Imágenes de menores que cuelgan sus padres de forma inocente, entre comillas, en redes sociales. ¿Lo habías pensado? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te quedas? Bueno, y te digo más, ¿eh? El 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer. Y ese porcentaje alcanza el 81%, el 81% antes de cumplir los 6 meses. Son, sin duda, datos muy impactantes que vamos a analizar enseguida. Pero antes saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista, que cada día a esta hora nos acompaña y pone luz a los temas que aquí tratamos y su reflexión también. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mira, te doy más datos para el análisis. En España, el 89% de las familias comparte alrededor de una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, Instagram o TikTok. Por un lado, la verdad es que sorprende, ¿no?, este alto porcentaje, pero por otro, si pensamos un poco, es que se sube la primera ecografía, el primer cumpleaños, el primer día de colegio, la graduación infantil, la de primaria, en fin, todo tipo de cumpleaños, cuando vamos a la playa. ¿Es que es así?
Pues mira, esto a mí me sugiere muchas preguntas, pero fundamentalmente dos. La primera es, ¿cuántos de los padres que suben las imágenes de sus hijos menores de edad a estas redes conocen las condiciones que han firmado, con el sí acepto, con el darse de alta, todos esos tics que damos sin pensar? Si tienen realmente una conciencia de ese material fotográfico inicialmente privado o particular, ¿en qué medida lo están cediendo a terceros? Invito a hacer el ejercicio, entrar en esas páginas en las que nunca se entra y ver cuáles son los derechos que le otorgamos, por ejemplo, a Facebook para disponer de esas imágenes que son nuestras y de los nuestros. Esos derechos son amplísimos, son absolutamente impredecibles en dónde pueden llegar. Ni siquiera hace falta que lo utilice alguien ilegítimamente, simplemente con la cobertura contractual. Si pensamos en utilización ilegítimas y pensamos en otras modalidades de utilización que ya debemos tener en cuenta, como por ejemplo partir de esas imágenes para hacer deepfakes mediante inteligencia artificial, pues yo creo que el panorama puede llegar a ser bastante terrorífico y a mí desde luego me induciría a abstenerme por completo de una práctica que no sé, quizá ha tenido sentido alguna vez la época de oro de las revistas del corazón para los famosos que bueno, que por lo menos esas fotos las vendían, sacaban una pasta y hasta les podían pagar los estudios a sus hijos con ellas, ¿no? Pero un ciudadano anónimo, ¿qué gana colgando la intimidad propia, la de sus hijos, en la red? Primera pregunta. Segunda pregunta, de todos estos estropicios, que estamos hablando de uno, pero podríamos hablar de unos cuantos más, ¿quién responde? Nadie. Lo que sí sabemos es quién se beneficia. Ya digo, no los padres. Los padres lo único que sacan pues es una proyección mínima de algo que no va a salir de su círculo de conocidos y que probablemente podrían, bueno, este padre que decía antes que le interesa compartir las imágenes de sus hijos, igual la puede hacer por correo electrónico o por una red completamente privada sin necesidad de exponerlos, ¿no? Pero sí sabemos quién gana. Quien gana son las grandes compañías que rentabilizan mediante el tráfico de datos, mediante la publicidad y mediante las horas que nos hacen estar enganchadas a sus plataformas, esta comunicación y esta diseminación masiva de intimidades ajenas. ¿Y en qué medida responden? En ninguna.
Como tú dices, hay muchos estropicios, ¿no? Pero yo reconozco que me he quedado bastante alucinada con este estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, porque me parece asombroso, un 70% del material incautado a pedófilos son en realidad imágenes a priori inocentes, imágenes cotidianas de menores que muchos padres cuelgan sin pensar, reflexionar, que pueden acabar incluso en estas redes. Voy a saludar a Ferran Laluenza, es profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y es uno de los autores del estudio. ¿Qué tal, Ferran? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En realidad vosotros lo que habéis hecho es una recopilación, ¿verdad?, de diferentes investigaciones al respecto y habéis llegado a esta conclusión. Cuéntame primero qué es esto del sharenting, ¿no?, que es así como se llama esto de compartir imágenes, bueno, de una manera, como vemos, habitual, porque los datos así lo dicen, hasta incluso de niños recién nacidos. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener?
El sharenting, como bien dices, Pilar, es este hábito de compartir no solo imágenes, sobre todo imágenes, pero también información de todo tipo sobre nuestros hijos, ¿no? Es un término que viene del verbo inglés to share, compartir, y del parenting, la paternidad, ¿no? Entonces es una cosa que hacemos de manera más o menos automatizada, porque son imágenes, digamos, muy agradecidas, porque a todo el mundo le despiertan simpatía, le hacen gracia, generan aceptación en el círculo de las personas que las comparten, pero muchas veces justamente el problema está en eso, en que se convierte el compartir información e imágenes de nuestros hijos en un hábito automatizado sobre el que no reflexionamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos paramos a reflexionar y sin ninguna voluntad de ser alarmistas, lo cierto es que hay muchísimos riesgos que se ponen encima de la mesa a partir del análisis que hemos hecho del estado de la cuestión, ¿eh?, de los estudios que existen que pueden implicar al fenómeno del sharenting. Y ciertamente, bueno, incluso dentro del propio equipo de investigadores hay posiciones, digamos, más radicales y otras un poco más abiertas, pero en cualquier caso lo que todos coincidimos es que realmente vale la pena, antes de compartir una imagen o una información sobre nuestros hijos, meditarlo, darle una vuelta y pensar si realmente eso, como comentaba Lorenzo, aporta algún valor a alguien. Y si es que no, pues entonces está claro que el desequilibrio entre los riesgos que asumes y el cero valor que te aporta, pues debería decantarnos más bien a no compartir esas imágenes, cuanto menos de manera abierta.
Sí, Ferran, porque entonces esta sobreexposición de la que estamos hablando, de los niños en redes sociales, está alimentando incluso estas redes de pornografía infantil, porque claro, es que nosotros no podemos llegar a pensar, a lo mejor, no sé si es que no lo queremos pensar o no reflexionamos sobre ello, que esa foto, por ejemplo, no sé, se me ocurre, de mi sobrina, ¿no?, jugando en la playa, resulta que puede usarse como reclamo en un perfil falso para embaucar y seducir también a otros niños y niñas de los que abusar después.
Es así, la verdad es que sí. Pensamos en este tipo de cosas, lógicamente se abre un panorama desolador, ¿no? Pero es un hecho, o sea, no es imaginación. Se han dado casos, no de manera aislada, sino de manera habitual, en el fenómeno que se denomina grooming, que es, bueno, pues por parte de un adulto establecer una relación online con un niño, a veces como primer paso para luego acabar interactuando con él en el mundo físico, en el mundo real, simulando una personalidad que no es la propia, que no es la imagen de un adulto o el perfil de un adulto, sino que es un perfil infantil. Y lógicamente ese perfil infantil o ese perfil adolescente se simula utilizando imágenes y utilizando información de niños y adolescentes reales, que, bueno, pues que o ellos directamente o sus padres han compartido esas imágenes y esa información, y por tanto se lo ponen muy fácil a cualquiera que quiera utilizar eso como base para generar un perfil falso.
Jolín, luego, uno de los padres que entrevistábamos, creo que lo ha apuntado, porque esto también es otro punto interesante, Ferran, cuando decía, bueno, es que yo no tengo derecho, ¿no?, a poner unas imágenes que van a estar ahí para siempre y que quizá cuando mi hijo sea mayor me diga, oye, ¿por qué pusiste estas fotos mías en redes?, ¿no? ¿Somos conscientes de que al subir fotos de los hijos no estamos respetando quizás su privacidad?
Yo creo que no. Yo creo que hay dos temas de los que no somos del todo conscientes. El primero es que cuando compartimos una imagen a través de las redes sociales, perdemos el control sobre esa imagen. Desde un punto de vista estrictamente legal, como apuntaba Lorenzo, porque hay muchas redes sociales que se atribuyen derechos sobre las imágenes que compartimos en esas plataformas, y desde un punto de vista meramente práctico, porque cualquiera puede capturar esas imágenes, conservarlas y luego darles el uso que considera adecuado, aunque ese uso no sea legítimo, ¿no? Por tanto, creo que ese es un primer elemento que nos debería llevar a la reflexión. Compartir es perder el control. Y el segundo elemento, como bien apuntabas, Pilar, es que muchas veces lo hacemos de manera unilateral, como si realmente tuviéramos un derecho absoluto sobre el derecho a la intimidad y sobre el derecho a la propia imagen de nuestros hijos, cuando en realidad no es así. Nosotros somos custodios de ese derecho, es decir, deberíamos ser los primeros interesados en proteger ese derecho y en salvaguardarlo, ¿no? Y muchas veces actuamos como si nuestros hijos no fueran más que un apéndice de nuestra propia vida, y si tenemos el hábito de compartir pues imágenes sobre nuestro día a día, pues incluimos a nuestros hijos, incluso muy a menudo les damos máximo protagonismo, porque lógicamente sus imágenes generan más simpatía y más aceptación que las propias, y en lugar de proteger y salvaguardar ese derecho, que es derecho personal de nuestros hijos respecto a su privacidad y a su propia imagen, nos atribuimos un derecho abusivo y acabamos siendo nosotros los principales responsables de que esos derechos no se respeten.
Bueno, has comentado también una cosa muy interesante, ¿no? Es verdad que los niños suelen generar likes, ¿no? Son imágenes, bueno, bonitas, que gustan y que probablemente, exacto, pues sean más compartidas, ¿no? Y más populares que otro tipo de imágenes que alguien pueda subir a redes. Y luego has estado hablando también pues de esas imágenes que una vez compartidas ya están fuera de tu control. Si me permites, Ferran, vamos a escuchar el testimonio de Sara. Sara es una madre influencer que decidió dejar de compartir imágenes de sus hijos de 4 y 8 años en Instagram y en YouTube.
Yo había grabado, estábamos haciendo la comida y salía mi hija pequeña y la enfoqué llorando. Y cuando vi ese vídeo, ahora en la actualidad, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no quiero, no me gusta nada. Me rechinó tanto que dije, ya sé lo que me pasa. Es como que me iluminé, dije, esto es lo que no quiero. No quiero ver a mis hijos en redes sociales.
Pero fíjate en la reacción, ¿no?, que vino después. La reacción de algunas personas que seguían a Sara.
Me han dicho que jamás voy a borrarlas porque las tienen en su carpeta del móvil y que se las van a guardar para siempre. Y la verdad es que me río, pero de nervio, ¿eh? No me río de que me haga gracia, porque es que es muy triste, muy peligroso y muy fuerte. O sea, no creo que no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la gente que hay detrás de la pantalla.
Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no, Ferran?
Totalmente. Este testimonio certifica lo que acabamos de comentar, ¿no? Que compartir una imagen es perder el control, porque cualquier persona hoy en día con sistemas digitales es muy fácil replicarla, almacenarla, conservarla y hacer el uso que consideren oportuno, incluso, insisto, usos ilegítimos, ¿no? Por tanto, no es una acción reversible, no es aquello de, bueno, si algún día me arrepiento o si algún día cuando mis hijos sean mayores se van a sentir, por ejemplo, avergonzados porque hemos mostrado cosas que igual cuando eres pequeño hacen mucha gracia, pero que te recuerden eso cuando tienes 14, 18, 25 años, no hace tanta gracia, ¿no? Pues bien, hemos de ser conscientes que no hay marcha atrás, que imagen compartida es imagen que puede quedar en Internet para siempre, porque aunque haya el derecho al olvido y aunque nosotros proactivamente intentemos eliminar esos contenidos, su duplicación es tan fácil que nos pueden perseguir el resto de nuestra vida.
Y sobre todo esa otra conclusión de vuestro estudio que a mí, como digo, la verdad es que me ha sorprendido, me da muchísimo que pensar. Y me resulta terrible, ¿no? Que, claro, una foto que a ojos de una persona, incluso a su propio padre, le parece una foto bonita, una foto incluso a veces hasta artística. ¡Qué guapo ha quedado mi niño o mi niña en esta foto, tan mono ahí, pues yo qué sé, en la playa o en la piscina o en cualquier sitio! Resulta que a ojos de un pedófilo es otra cosa y que la puede utilizar, porque según vuestro estudio, y quiero insistir en esto y lo recordamos, el 70% del material que se incauta en las operaciones por parte de la Guardia Civil o la policía a pedófilos son imágenes de este tipo, ¿eh? Imágenes cotidianas de menores que cuelgan sus propios padres en redes sociales. Ojo con esto. Ferran Lanuenza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Lorenzo, que parece que es que cuando criticamos esto es como, es que no estáis en el mundo, ¿verdad? Porque, bueno, pues las redes sociales están ahí, hay que aprender a utilizarlas, no queda más remedio, pero no sé, a lo mejor es que no le damos una pensada a esto, ¿no?
Sí, sí, mira, no sé, yo lo hemos comentado otras veces, ¿no? Cuando apareció la heroína y demás, mucha gente pensó que era una buena idea, ¿no? Para liberarse de ciertos estados de malestar. Ahora sabemos que no es precisamente una buena idea, ¿no? No siempre lo que descubre el ser humano funciona para bien. Pero mira, creo que Ferran nos ha puesto a todos los padres una balanza mental para utilizar en el futuro, con dos platillos. En un platillo, pesar la satisfacción a nuestra vanidad, que nos representa colgar la foto de nuestros hijos para que nos den likes. En el otro platillo, pesar el interés y la conveniencia de nuestros hijos. ¿Qué pesa más?
Pues ahí queda. Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.